Hola, bienvenido a la edición número 22 de Gamer Gallery, el único podcast que graba en agosto. Te saluda Kiyomu desde Barcelona, que a su vez saluda a Ryoga desde Cádiz.
Muy buenas, ¿qué tal?
Y a Elegido desde Berlín.
Por poco tiempo, pero sí, muy buenas.
Bueno, pues estamos en 1995, el año en que Indurain gana su quinto tour y nosotros vemos en Telecinco La Patrulla X todas las tardes. Ryoga, aparte de eso, en el cine, ¿qué veíamos por aquel año?
Bueno, no fui a engañar. El 95 ya salió tres veces, ¿vale? O sea, es 4 con esto y ya no hay mucho donde rascar. Así que, bueno, voy a decir unas cuantas cosillas porque algo queda. Está Casino, de Martin Scorsese. Showgirls, que donde la única atracción era ver desnuda a la actriz que hacía de la empollona en Salvados por la Campana. Porque la verdad es que Paul Verhoeven no estuvo muy fino con esa peli. Golden Eye, que fue la primera película de 007 con Mel Pierce Brosnan de James Bond. Living in Las Vegas, que es uno de los papeles más memorables de Nicolas Cage. Asesinos, con Sylvester Stallone y Antonio Banderas, guión de los hermanos Wachowski. Y por último, en el campo del anime, tenemos las tres historias cortas de Memories, en las que empezó a trabajar como guionista Satoshi Kon, que murió hace 3 años prematuramente, con 46 años, tras 4 magníficos largometrajes.
Muy bien, muy bien. Pues estaba cargadito a pesar de ser el cuarto programa ya sobre 1995. Ya,
vamos a tranquilizarlo con el 95, sí. Porque si no, lo siguiente que va a salir va a ser un turuño. Bueno, que tampoco es que esto sea. Pero bueno, hay películas, siempre hay películas.
Sí, hombre, si no
me estoy viendo dentro de 10 años ya, cuando salga el 95 por 24ª vez, diciendo que yo, una película que salió en Alemania. Que sí, que es muy buena, ¿verdad?
Siempre puedes recurrir a decir el cine porno. Tú ya sabes que ahí siempre
seguramente
hay algún título
algo
curioso.
Algo habrá, sí.
O tiras de corto, de...
Claro. Bueno, Elegido, en nuestras consolas y arcades, ¿qué es lo que había en 1995?
No había más. Bueno, la verdad es que yo es un año que puedo ver otra vez, ¿eh? Aquí hay género. Pues mira, aparte de ser el año donde estaba Comic Zone, Command and Conquer, Pulstar, que ya lo hemos visto en Gamer Gallery en los capítulos 11, 12 y 15 respectivamente, tenemos juegos como Tales of Phantasia de Super Nintendo, hecho por Capcom, por Namco, sorry, casi, Namco, que fue el primero de la saga Tales of, y que tiene algunos registros récord, ¿no? Como que fue el cartucho más tocho de la Super Nintendo.
Sí.
Y que fue muy famoso por la intro que tenía, con una canción completa digitalizada en la Super Nintendo.
Con 48 megabits, que eran... Entre 8, por favor, que alguien... Son 6 megas, ¿no? 6 sí. megas sí. ocupaba el juego ese.
Sí.
No, todo un tochaco.
También tenemos... Sí, yo, de hecho, es de hecho un juego que, como los copiones no solían tener mucha memoria, iban por disque, que
sí,
si alguien lo quiere jugar
de 4 megas.
Imagínate. Bueno, también tenemos el Light Crusader de Mega Drive, hecho por Treasure, sí. Que es así otro juego de RPG.
Rol isométrico, así.
Y también tenemos el Earthworm Jim 2 para Mega Drive y Super Nintendo, de Virgin Interactive. Así que fue un juego que pegó bastante en la época y donde trabajó, por cierto, Tommy Talarico,
compositor,
una persona que ya conocemos aquí en Gamer Gallery, y que, si no recordamos mal, participaba en Video Games Live. Uh-huh. También tenemos el de Traction Derby de PlayStation, hecho por Reflections Interactive, un juego que fue conocido en su época, tenía unos gráficos bastante avanzados para ese año de la PlayStation, que era de los primeros, y también era así bastante llamativo porque las carreras estaban petas de gente y te chocaba, quieras o no, y...
Lo de la Plaza Toro, tío.
sí.
Eso era una locura, picho.
Eso era memorable, ¿no?
Creo que eran 40 coches contra ti todos, porque tu piso pelearse entre vosotros, con él, corriendo por pata y todos los coches. Es una bestialidad.
Brutal.
Eso era para partir coches, ¿no?
Sí.
Y el quinto y último juego, he puesto dos, pero es que son el Mortal Kombat 3 y el último Mortal Kombat 3 de Midway. Salió para muchísimas plataformas y, bueno, con este juego ya llegaron los Fatalities, Fabalities, Animalities y no sé qué más is habría, pero... ya se le fue la cabeza con añadiendo extras.
Sí, aparte había muchísimos luchadores elegibles y todo eso.
Estaban casi todos los personajes de las anteriores entregas y tal y cual. ¿Y qué tenemos de música aquí?
Pues mira, de música, como ya habéis dicho vosotros, ha salido bastantes veces, entonces ya cada vez nos vamos quedando con cosas más casposillas, así que bueno, pues recomendaré solamente un par de cancioncillas extranjeras y una española. La primera, seguro que la conocéis por el título y os podéis acantarlo en la cabeza inmediatamente, que se llama Here Comes the Hot Stepper. Es de Inni Camoce, este tío no lo conoce nadie, es un One Hit Wonder, pero se escuchó todo el verano de 1995 y me acuerdo yo perfectamente, en las ferias de los pueblos, todo eso, o sea, estaba por todos lados, al igual que estaban nuestro siguiente grupo, que era Take That con su canción Back for Good, estaba en todas las carpetas de las adolescentes de esa época. La verdad es que pegaron fuerte, o sea, ya estaban pegando fuerte desde hacía un tiempo. Las boy bands estaban en su auge y ahí
la
estaba.
Super pop. La super pop vivía entonces.
Exactamente, la super pop. O sea, cada vez ponía el palomino del calzoncillo del miembro de Take That que se acaba de peinar a la derecha. O sea, ponían de todo, tío. Eso era horrible. Y luego ahora tú
ya, por internet eso no hace falta ya.
No, claro, o sea, ya se ha perdido todo eso, tío.
Hay que ver. No lo echaré de menos.
Bueno, y luego como una cancioncilla aquí española, Patria, el grupo Revolver, que siempre estaba ahí, nunca sabía dónde estaba, pero siempre estaba allí, y la canción que más éxito tuvo ese año era No Va Más, también un éxito muy conocido y que sonaba muchísimo en las radios. Y bueno, pues habiéndonos situado en 1995, os cuento un poco a qué hemos estado jugando durante 3 semanas, ya que esta vez por motivos laborables y vacacionales hemos estirado una semana más el periodo de juego. Y hemos jugado a The Dig, una aventura gráfica de LucasArts con guión de Steven Spielberg. Y aparte de Orson Scott Card, ¿verdad? ¿Es Leoga?
Sí, autor del juego de Ender.
Exactamente, o sea, quería ese dato concreto, no me acordaba ni del nombre ni del título. Pero sí, es una aventura gráfica de corte sci-fi, ciencia ficción al más puro estilo Armageddon. O sea, la verdad es que...
Sí, sí, ahora...
Es como, yo qué sé, mezclar Armageddon con... No sé, un viaje a Marte, porque también hay un poco de cada. Y bueno, pues con los gráficos que había con esa época, habían huido del sistema Scum y habían apostado por uno nuevo, pero a fin de cuentas no terminaba de convencer. O sea, el Scum había ahondado muchísimo en los corazones de los aventureros de LucasArts. Bueno, Elegido, cuéntanos en tu sección cómo ha jugado Elegido a este juego.
Pues he tirado de, aunque no esté hecho para Scum, de Scum VM, ¿no? El emulador este que hay particularmente diseñado para soportar todas las aventuras gráficas de LucasArts y otras más de otras compañías.
Muy bien.
Y bueno, qué coño, esta vez el mando de Saturn lo he dejado en paz y he jugado con el ratón, cómo no.
Está bien. ¿Y te lo has llegado a pasar?
Pues no me lo he pasado, pero me lo he visto pasar por una persona muy generosa que hay en YouTube y pone su...
No, pues sí que está bien, porque muchas veces nos quedamos sin tiempo y hay que recurrir a esas estratagemas. ¿Tú, Ryoga, cómo has jugado?
Pues yo prácticamente hago un copia-paste a Elegido, porque ni me lo he podido hacer. Me he llegado, he hecho dos terceras partes y el resto pues lo he visto en el vídeo de YouTube, probablemente el mismo ser generoso que ha contribuido a que Elegido también lo vea.
2 horas 55 minutos, si no recuerdo mal.
Entonces ese justo, que tiene el final alternativo puesto justo al final. Pues eso, y lo he jugado eso, es igual, con el la máquina virtual de Scum.
Muy bien.
Quería desde aquí lanzar un pildorazo a la gente de Steam y de GOG que quiero que el juego esté en español. O sea, yo no entiendo dónde está el problema de hacerlo y de ponerlo en español si ya si ya se hizo en su día. Tener que bajarte, yo por ejemplo, no me cuesta mucho trabajo sacar el oído para la voz inglesa, porque no sé inglés, o sea, no sé mucho inglés. Lo suficiente como para escucharlo de oídas, no. Entonces, no he parado de estar muy, muy, muy atento a cuando estaba jugando para no perderme lo que estaban diciendo. Claro. Porque eso no está subtitulado.
O sea, sí, yo sí tenía, está subtitulado, de hecho. Podías activar los subtítulos.
Pues eso no lo he dicho yo.
Cómo.
Pues fíjate tú qué tontería, porque yo los ítems los tenía en español, ¿vale? Pero ya porque me lo bajé para Scum, porque lo que es el de Steam ni eso. Uh-huh. Pero no tenía subtítulo, entonces se ponían a hablar y yo, cabrones, ¿por qué estáis diciendo? Y tenía que aplicar oído, que no me he perdido gran cosa que yo sepa, pero joder, me da coraje.
Sí, la verdad es que tú me has quitado de la boca la crítica, porque
ya te quejaste tú en su día, ¿te acuerdas?
Sí.
Parece que fue con el Indiana Jones.
Con el Indiana Jones, sí. Y la verdad es que me dio mucha rabia porque, o sea, yo el juego lo tengo en versión física, ¿vale? En su CD, pero resulta que mi soy así de cutre, mi ordenador no tiene lectora de CD. Y en una de estas digo yo, pues voy a ver si me lo bajo por Steam y lo juego y tal, y así pues veo qué tal está la cosa de las aventuras gráficas por aquí por Steam. Y me vi eso, que estaba en inglés, y digo, bueno, pues yo...
Vale 4 pavos, es que me da coraje.
Exactamente.
4 euros, yo los pago, coño, 4 euros, pero que esté en español, tío, si no, no.
Justo lo mismo que pensé yo, yo los pagaba, y de hecho... Hay una colección de aventuras gráficas en las cuales está, o sea, juegazos como los dos de Indiana Jones, creo que algún que otro, no, los Monkey Island no están, pero está, creo que Loom, está este, de Dig y...
Mania Mansion a lo mejor.
Sí, exactamente, Mania Mansion 1 seguro que estaba y costaba 8 euros o algo así, dices tú, que yo me cago en la puta, lo compro, pero todo en inglés, todo en inglés. O sea, era...
Eso, yo hasta hice un tuit amenaza, así, sí. Como el que no...
Seguro que no, te hicieron caso.
Vamos, peor fue con lo del Quake, que no tiene música. Ahí flipé, vamos.
Sí, sí.
Y ese lo pagué. Que pagué 2,5 euros, no salí de pobre. Pero me dio coraje, coño.
Da mucha rabia, música, esas versiones recortadas. O sea, una cosa es que podamos jugar en 20 años más tarde de haber salido el juego. Pero yo quiero jugar al juego entero, ¿no? A 3/4 partes.
Exacto.
Pero bueno,
es fácil de hacer, que lo que pasa ahora es que es fácil.
Sí, parches había por todos lados, pero yo no quería parchearlo. Claro, yo quería bajármelo como un señor.
Ahí está, que para eso se está pagando, ¿no?
Exacto. Bueno, que nos vamos con la garrota a perseguir a esta gente.
Ahí está.
Yo lo
he hecho o no.
Espérate. Antes quiero. Esta vez soy un poquito más original que ustedes a la hora de jugar, porque he jugado también en Scum VM, pero en la versión para Android. Y la verdad es que me ha sorprendido muy, muy, muy gratamente, porque el desarrollo de Scum VM para Android se paró hace 2 años, volvió hace muy poco y han empezado a actualizar con juegos y tal, y te lo bajas, te enchufas 4 plugins, el teléfono ni se entera, o el teléfono tablet, en este caso he jugado en el teléfono además. O sea, lo que pasa es que si tengo una buena máquina, entonces no sé si en teléfonos de gama media-baja se podrá jugar muy bien, pero la verdad es que he jugado perfectamente, todo se escuchaba, el movimiento de la cruceta era bastante cómodo, o sea, no es point and click exactamente, sino tú vas arrastrando el ratón con el dedo, entonces, bueno, para algunas cosas que sean muy rápidas igual no va bien, pero por lo general este juego es bastante cómodo de jugar, así que me ha ido excelente. Bueno. Y nada, y no me lo he llegado a pasar por tiempo, sobre todo porque, o sea, me ha estado gustando cada segundo que he estado rejugándolo, y, o sea, no me lo había llegado a pasar nunca jamás, y esta vez pues yo creo que seguiré jugando hasta pasándolo, porque ya que tengo la oportunidad pues voy a darle caña. Uh-huh. Y bueno, pues le voy a pasar la palabra a Ryoga para ver qué le ha parecido a rasgos gráficos este juego.
Unas cuantas cosillas. Lo que a mí más me sorprendió son las animaciones de los escenarios. O sea, normalmente las cosas que se movían eran gráficos, o son más o menos trabajados, pero se intuía que se podían mover, ¿vale? Pero aquí hay cosas que parece que están perfectamente integradas en el fondo y que de repente se mueven.
Sí.
Y dices, hostia, que eso era algo que se movía, y eso no estoy acostumbrado a verlo. O sea,
un detalle que sí que te sumerge también, ¿no?
Sí, sí. Que yo lo más parecido que había dicho. Sí,
dime. Que te parece como que todo pueda moverse, que ya...
Exactamente, ya no te fías, ya dices tú cualquier cosa. Hay cosas que se notan a lo mejor más porque son bichos o algo así. Pero normalmente las cosas del escenario son, tienen sus chapucillas, porque me acuerdo justo al principio el palo ese que se levanta, ¿sabéis lo que os digo? De la nave espacial,
sí,
del transbordador, genera una sombra que se mueve, pero hay un trozo de la sombra que diremos que está, sí, en la imagen de fondo, que está pintada la sombra. Entonces cuando la sombra llega a pegar, no sé explicarlo, pero si os fijáis en la sombra de que genera el palo, veréis la chapucilla. Pero está bastante bien, en general está muy bien creado eso. Lo más parecido que yo he visto a eso era Another World, que ya sabéis que tenía gráficos muy, muy demasiado vectoriales, ¿no? Uh-huh. Y ahí las cosas que se movían, tú no tenías claro que algo se pudiera mover, porque todo estaba hecho igual. Pero claro, no es lo mismo. Los gráficos de este juego son mucho más detallados, tienen un aspecto distinto en general al de los vectores de Another World. Pero me recordó a eso, sorprenderme el hecho de que yo no sé qué es lo que se va a mover y qué es lo que no se va a mover. Entonces no es tan a cara perro decir, ¡ay, eso se mueve, voy a verlo! ¿Sabes?
Que en verdad, ahora que lo pienso, yo no me he caído, pero sí que tiene un toque el juego a Another World, ¿eh?
Un poquillo, sí. Sí,
y gráficamente, sí, no sé. No.
O por lo menos el mundo aparte que tiene.
Los colores, no sé decirte.
Bueno, los sprites los he visto muy buenos, expresivos, están repletos de animaciones distintas, y una cosa que valoro mucho es que hay escenas, pequeños detalles que solo aparecen una vez en el juego, que realmente no hace falta ni ponerla, y sin embargo están. Es decir, movimientos exclusivos de una escena de 3 segundos en el que da igual, que hubiera dado igual ponerla o no. Yo por ejemplo me fijo, por decirte algo, de cuando Boston eleva a Maggie en una plataforma triangular, ¿vale? En vez de que Maggie se suba ya sola, que tiene el gráfico hecho. No, hay ese detalle de auparla a un escalón que dices tú, tampoco es que el escalón mida nada, pero es un detalle que me gusta.
La verdad es que ese detalle que tú comentas ya lo estaban haciendo en juegos como Full Throttle, por ejemplo, que también tiene una calidad gráfica muy similar. Yo además creo que Full Throttle del 94 y este es del 95, entonces están muy pegados en cuanto a, o sea, técnicamente hablando son muy similares también. Y también pasa eso, o sea, son todos los personajes muy expresivos, todo lo que se hace, o sea, ese sprite que se mueve específicamente para esa escena, quizás se mueva de forma similar en otra, pero por lo general son animaciones individualistas, y además eso es muy típico del cine, o sea, el cine de animación.
De hecho, es el objetivo viendo, además de este juego.
Claro, parece que estás viendo eso, una película. O sea, eso sí que son cinemáticas, no tonterías.
Claro. No, pero aquí un poquito de poder del CD, ¿eh? Porque
sí, claro.
El sonido ya lo veremos, pero hay muchos trozos de cosas, hay muchísimos fondos, muchos fondos. Y están muy trabajados, que por cierto, un aplauso a los que han hecho los fondos, porque hay algunos que son pre-renderizados, ¿vale? Que precisamente son los cutres. Los pre-renderizados, pero los que están dibujados a mí es que me parece increíble, porque no sé, hoy en día estamos acostumbrados a que los escenarios, la luz está calculada, pues son máquinas muy potentes que hacen cálculos vectoriales y esas cosas mágicas que hacen, y con los canales alfa que llevan las texturas, pues todo eso brilla, que es una maravilla. Pero yo cuando me veo un sol en el fondo haciendo ese brillo en el filo de las cosas, digo, es que esto está hecho a mano, cojones. Es que han pintado cuadros a píxeles, vamos. Entonces eso, eso para mí es bastante aplaudible, ¿no?
Son marcas de la casa, desde luego.
Sí, sí. Transparencias que hay que no son transparencias, que en realidad son ventanas dentro de lo que es el trozo de animaciones, y te dan la impresión de que utilizan canales alfa que no realmente no están ahí.
Claro.
Pero está muy currado, me gusta un montón eso. A la atmósfera le viene muy bien. Lo único que no me ha gustado tanto son los diseños de personajes. Son muy tipo animación de serie americana, de animación, vamos. Pero no con tanto presupuesto como las series americanas. Tiene un poquito menos. O sea, a veces se ve un poquito cutre, sobre todo los monstruos. Que además los monstruos, no sé si habéis fijado que lo mismo son en plan animación que son en plan pre-renderizado, ¿no? Parece como si dos grupos de gente distinta y si hubiera hecho los bichos. Pero luego cuando ves el sprite del bicho, está de puta madre.
Sí, sí. O sea,
sobre todo los extraterrestres, esos, los que tenían pinta de águila rara. Uh-huh. Pues esos notas, el muñequito cuando se volvía animación, era tocutre, yo lo veía tocutre. Pero cuando se veía el sprite, estaba de puta madre. Y decía yo, qué guay, está todo guay, vamos, el sprite ese. Pero no.
¿Qué dice los del final?
los del final, cuando la vida inteligente del planeta Tirikitraet.
Sí, pues además puede ser perfectamente factible que hayan usado esos expertos, o bueno, supuestos expertos en sprite animado y expertos de verdad en spray estático, que a lo mejor pueden hacer un trabajo más preciosista. También hay que tener conciencia de que el trabajo que le puede, o sea, el detalle que le puedes dar a un sprite estático es mucho mayor que el que le puedes dar a una animación, que además, si estás inventándote su movimiento, si no sabes exactamente cómo se mueve, pues igual te puede quedar un poco robótico o ortopédico.
Sí. Pues, de todas maneras, los sprites están muy bien animados, vamos. Uh-huh. Que tampoco es, no que no sea excusa, sino que simplemente le han dado un toque que a lo mejor a los americanos les resulta familiar, pero a mí no me ha gustado tanto.
Ya.
Bueno, una última paranoia. ¿A vosotros nos ha rayado eso de que cosas como el bastón naranja, digo el naranja por decir un bastón, porque resulta que luego cuando miras las piedras de cerca son rojas y verdes? Dices, entonces, ¿por qué es naranja?
Sí, yo creo
cuando
que
hay algo. Yo me lo cogí era naranja. Demasiado. Y cuando lo ves de cerca, ves que las piedras son eso, rojas, verdes o azules.
Sí.
Entonces no es naranja, cojones, ¿sabes? Yo qué sé. Pues sí. Eso me ha resultado raro. Es parte de los gráficos y es parte también de la compresión del juego. Me ha resultado un montón de rara. Yo qué sé, si se hubiera dado un botón y se volvieran de esos colores, vale.
Claro.
Pero no, del tirón te sale. Dices, qué raro, tío, si era naranja. De hecho, se sigue llamando naranja. Pues, no sé.
Sí, yo creo que es una... O sea, para empezar es un puzzle un poquito chapucerillo, y para continuar eso, están simplificando gráficos al máximo. También hay que pensar que la resolución en la que estaban trabajando, yo qué sé, o sea, esas piedras azules, rojas y verdes pueden ser 4 píxeles perfectamente, que bien podían ponerlos, por supuesto, pero igual, no sé, les parecía demasiado trabajo.
Bueno, pues en general eso, resumiendo, que fondos increíbles, unos sprites muy currados y el diseño de personajes no me gusta.
Muy bien, ¿y tú, elegido?
Pues yo destaco también muchísimo los fondos, que, no sé, describen un mundo que hay algunas escenas que no están tan bien, pero que sí que se ve muy misterioso y que de verdad te sumerge en un mundo así extraterrestre, que es la idea del juego.
Sí.
Sobre los personajes también digo que no me han gustado, no solamente en cuanto a gráficos, pero bueno, ya hablaremos de los otros puntos más tarde. Y también, aunque en la época yo supongo que es comprensible, había animaciones que sí se veían muy toscas de los personajes, incluso que no estaban como bien sincronizados el movimiento y que realmente quedaba cutre, o tenía yo esa sensación. Pero bueno, por lo demás, la verdad es que los fondos y demás es lo que yo destaco más del juego. De hecho, son muy muy buenos.
Además, es que se mueven muchas cosas, tío. Que si está el agua, que están los espíritus esos, el resplandor de la bola esa que te llevaba de un lado a otro. Es que se mueven muchas cosas en la.
Sí, sí, sí.
Y eso, y además se mueven.
El tranvía me gustaba, por ejemplo.
Está guay eso, tío.
Sí, a mí me ha gustado sobre todo que eso, que ha sido una superproducción de videojuegos, que bueno, esto iba para película, se quedó en videojuego y se le echó mucha pasta y mucho cariño y tal.
Está, en el Star se ve Industrial Light and Magic haciendo, sí, claro, algunas de las cosas. A mí me recuerda mucho, de hecho, a los primeros gráficos que tenía Panzer Dragoon en Saturn, que sería, creo que es del 94, Panzer Dragoon. Pues en ese juego había, se supone que fue, no sé si el juego más caro de la historia o el juego más caro de la historia de Japón, pero era una superproducción, los vídeos eran un descaro, Dios, qué guay los vídeos esos, y están muy al nivel, son muy parecidos, vamos.
Sí.
Lo único que no son las personas, que aquí son como animación y en el otro eran pre-renderizados también, era, sí. Pero por lo demás se parece mucho, las rocas y las cosas esas me recuerdan mucho a Panzer Dragoon, y digo, hostia, o muchos duros hay que echar para igualar a un juego que se suponía que era una bastada de presupuesto.
Desde luego, y ahí tirando de Tito George Lucas y Tito Steven Spielberg, allí había dinero, todo que quisiera.
Más el primero que el del segundo, porque,
sí,
porque es eso, el Rancho Lucas tiene ahí para todos. Ya sí. Te digo, la industria Light and Magic, que era por aquel entonces no hay quien les tosiera. Uh-huh. Bueno, ahora salen estudios de efectos especiales debajo de las piedras, pero en aquel entonces que eran únicos, ¿no?
Y aún así hoy día saben poner
sí,
su
parte. Se nota, sí, sí, sí.
Sí, sí, tienen su...
Y bueno, pues la cosa de este juego sobre todo es que, o sea, a pesar de haber sido una superproducción, pues casi nadie lo conocía, como comentaba el colega Drome por ahí por Facebook. Es un juego que, o sea, la crítica lo subió al Olimpo y la gente ni lo jugó ni lo conocía. Probablemente estaba muy caro.
Era un año de transición también.
Sí.
De gente que no tenía CD o no tenía una buena tarjeta de sonido en ese momento. La Saturn y la PlayStation salían al mercado meses antes. Uh-huh. Yo qué sé, era una cosa rara lo que había por ahí entonces.
Y además, yo creo que ya está claro que fue un año donde los juegos estaban cargados, ¿eh?
Sí, sí, hombre.
Había
sí,
mucha competencia.
Si ha salido cuatro veces ya aquí, pues joder, sí. O sea, había donde gastarse los dineros.
Ya ves.
Entonces, pues me fastidia mucho que eso, que a pesar de haber sido tan bueno gráficamente y bueno, y la historia y todo lo que hablemos más adelante, pues haya quedado ahí, en una aventura de LucasArts. Y, pero bueno, también como comentáis, no es un juego, o sea, aunque sea preciosista, no es brillante, porque no, a nivel gráfico por lo menos, ya entraré en más detalle más adelante. A nivel gráfico hay cosas que para los jugadores de aventuras gráficas de toda la vida, entre los cuales me incluyo, había cosas que nos chocaban, como por ejemplo lo que vosotros habéis calificado como positivo y que todo estuviera súper integrado. Tú hay veces que prefieres que haya alguna cosa que te brille y que te des cuenta, en vez de estar haciendo el tonto haciendo clics en la pantalla todo el día.
Yo personalmente siempre he estado haciendo el tonto, dando clics, claro, pasando, o sea, el ratón por encima hasta que abajo aparece una palabra, esto es algo.
So, yo lo que te digo, yo llevo vivo 28 años y 25 de ellos fácilmente son jugando a aventuras de LucasArts, entonces sé exactamente qué es lo que quiere George Lucas que clique. Y aquí en este juego me ha pasado que no. O sea, que no sabía, yo me he atascado muchísimas veces, pero no por el puzzle difícil, sino por el... Porque gráficamente me quedaba atascado, decía, pero ¿esto realmente se mueve? O sea, me pasaba desde el minuto cero, en la primera piedra, en el cuarto cuadrante de... Los cuadrantes estos de las
asteroides. De las explosiones.
Sí, sí, que te decías tú, pero, o sea, ¿dónde le estoy dando? Le estoy dando aquí, aquí está una piedra, que esto salta. Joder, pues, o sea, no me... Aunque queda muy vistoso, y soy el primero que lo dice, pero después a nivel de gameplay es algo que te choca bastante. No sé, eso ya supongo que serán distintas tendencias que chocan entre ellas. La de quiero que todo esté integrado o quiero que todos los cofres brillen, por así decirlo. Entonces eso, esa parte me ha rayado un poco, pero bueno, luego a nivel de personaje... normalito, o sea, no...
Yo la verdad, para no salir del tema,
sí.
Lo que le hubiera puesto es simplemente que le da el espacio y que te brilla lo que tenga que brillar y punto.
Claro.
¿Sabes? Un poco un compromiso entre las dos cosas.
Sí, exactamente. Siempre se puede encontrar algo que le guste a todo el mundo, pero yo creo que aquí han apostado, por lo que comentaba antes, ser un juego preciosista y tener un detalle que bueno, que parezca una película de verdad. O sea, tú, salvo en Dragon Ball y en alguna película de bajo presupuesto, no sabes qué piedra vas a reventar. Pero en este juego tampoco. O sea, aquí no sabes qué es lo que es clicable. A no ser que veas... O sea, hay cositas que sí, pero son cosas que dices tú, mira, te lo pongo aquí porque te la tengo que poner en algún lado. Pero hay otras cosas que están muy bien camufladas y que bueno, que se agradece por un lado. Después el jugón que llevo dentro dice, tío, no me gusta, no sé.
Además que ya somos más impacientes con la edad.
También, o sea, antes nos esperábamos un día para hablar con los chavales en el recreo, con los amigos del colegio, si se habían pasado una parte u otra, y ahora estamos yendo a Game Pass a la primera de cambio.
Lo que hay, tío, ya...
Sí. O sea, lo rápido, lo wiki, pues, o sea, es lo que prima ahora.
Eso, si antes hubiera habido internet, yo creo que lo hubiéramos hecho también, ¿eh?
Sí, claro que sí. O sea yo, en cuanto tuve conexión de 28800, tenía mi guía de Mania's Mansion, de Monkey Island y todo eso, y tiraba para adelante. O sea,
simplemente eso, a todos nos ha dado mucho coraje quedarnos, sobre todo cuando el tiempo corre, pues estamos haciendo un podcast y a mí no me gusta estar una hora dando vueltas en el mismo sitio. Llega un momento en que digo, que yo cojones, que me tengo que pasar el juego, que venga, me he quedado trancado aquí, pues no es mi problema, venga, tiras de lo que sea y a tomar por culo y sigues para adelante. Siempre es una chorrada, de hecho.
Sí, sí.
Es decir, yo prácticamente no me he quedado trancado en ningún juego que diga yo, Dios, tío, qué tonto he sido, ¿no? Qué tonto he sido por no darme cuenta de la chorrada esta. Claro. No es algo que diga tu tío, es que hay que estudiar.
Uh-huh. Bueno, pues más cosillas. De los personajes no me ha gustado el diseño para nada. O sea, estoy acostumbrado a personajes carismáticos de LucasArts. Desde Guy Bruce a Indy, aunque no sea suyo, el completamente tentáculo, tío, los tentáculos, los dos, o sea, Sally Max, ven cómo se llame, que es como le llamaron aquí en España al protagonista de Full Throttle, que ese es uno de los personajes más carismáticos de LucasArts y más olvidados, y por supuesto a Manny Calavera, que para mí es uno de los grandiosos. Y aquí no tenemos a ninguno que nos llame la atención. O sea, aquí no queremos ser Boston, ni queremos ser
son personajes de película americana.
Sí, justamente.
Ni más ni menos, vamos. Esos, los personajes típicos de LucasArts, no sé yo si van a funcionar bien en una película, como no fuera de Pixar.
No, claro.
No creo que funcionan bien en una película, pero en esta sí.
De hecho, además, no sé si os fijáis que la periodista le está metiendo siempre caña por las coletillas que mete el Boston este. Es esto, pero tío, ¿quién te escribe los diálogos? ¿Qué estás hablando de, no sé, de...? O sea, está siempre diciendo tonterías americanas y, bueno... O sea,
sí, bueno, o sea, de eso ya lo haremos, supongo, después,
¿no? Un abrazo para los americanos, por supuesto.
Sí, por supuesto.
Pero que...
De Norteamérica.
O sea, hacen unas metáforas demasiado... rebuscada, no sé, y no me convencía el perfil de los personajes en ese caso. O sea, que entran un poco en conjunto con los personajes a nivel gráfico, por lo tanto los personajes para mí fuera del juego. Y bueno, los fondos, como ya habéis comentado, preciosos y todo, unas animaciones fantásticas, unos efectos muy bonitos y, como os he dicho antes, para terminar ya, un juego que era una superproducción y lo parece, y de hecho para mí lo es. Es un juego que en el que se ha invertido mucho tiempo, mucho dinero y mucho esfuerzo. Y después de este coñazo que os he soltado, Elegido, cuéntanos a nivel sonido qué te ha parecido el juego.
Pues bueno, empiezo por la música. Uh-huh. Es como, o sea, realmente es un juego que busca la ambientación esa de estar en un planeta extraterrestre o en algo así, y con la música la verdad es que se esfuerzan mucho en portar en esa inmersión, porque es una música muy muy ambiental, que usa así sintetizadores un poco rollo Vangelis. Uh-huh. Sonidos muy buenos que le pegan muchísimo a la situación y que, bueno, desemboca en temas bastante, eso, bastante propios, bastante apropiados para este juego. Lo que pasa es que, aparte de que la música muchas veces no es tan protagonista en este juego, o sea, que te la ponen de una manera bastante de fondo y que pocas veces tiene cambio, uno se da cuenta de que conforme va escuchando temas distintos, que se parecen mucho entre sí.
Sí.
Es una composición muy muy lineal y por eso, pues la verdad es que se le podría dar un tirón de orejas al compositor, porque sí que está bien para sumergir al jugador en el juego, pero también podría haber innovado más o explorado más, no sé, podría haber se le ocurrido más para que sonara de una manera más diferente en algunas escenas. De todos modos, eso, que recordemos que es un hilo musical. Sobre los sonidos también creo que se puede destacar mucho algunos efectos especiales, algunos... no sé, acciones que hace, que se escuchan los animales, los bichos, cuando hay algún tipo de movimiento en el escenario, siempre hay un sonido acompañando. Yo creo que pegan bastante bien, vamos, de puta madre. Y tampoco tengo mucho que destacar sobre eso, o sea, sobre el sonido, sobre los efectos especiales en concreto. No sé si vosotros tenéis que...
Pues yo en concreto, ya para también acabar mi parte, tampoco tengo mucho más que destacar. Estoy de acuerdo contigo en que la banda sonora es monótona, a pesar de que este pavo, Michael Land, que es el compositor, es el compositor de toda la vida de LucasArts. O sea, empezó con Secret of Monkey Island y acabó con Tales of Monkey Island. O sea, se ha llevado 20 años haciendo bandas sonoras de aventuras gráficas, pero bueno, también era un corte distinto, un corte que no estaría acostumbrado a tocar. Entonces, bueno, yo creo que se le perdona.
Yo pienso que el trabajo es bueno, lo que pasa es que está hecha para acompañar. O sea, claro. Michael Land, o sea, Peter McConnell, Michael Land, Cliff Bajakian son los tres compositores que han hecho prácticamente todas las bandas sonoras de. Y en esta me resulta, pues, curioso que toda lo que es la banda sonora principal es de Michael Land, todo el sonido es de Cliff Bajakian, y hay luego una serie de pistas que no son ni de uno ni de otro, que son música ambientales, son de los dos a la vez. Es sonido ambiental, dicen, sí. ¿Vale? Pero a mí realmente todo me ha parecido muy ambiental, o sea, sí. Pega mucho con la historia, ¿eh? Pega mucho, y es muy épico, pero épico espacial, ¿me entiendes? Sí. O sea, ese tipo de épico, no épico de espadas, sino épico de, oh, estamos en el espacio destruyéndonos, descubriendo el mundo.
Épico tipo 2001.
Exactamente, sí. ¿Vale? No, o como decía antes, he elegido Vangelis, que me ha gustado mucho, sí, el ejemplo. Sí. Pero eso, no me quedo con ninguna pista, porque es que son todas iguales. Los sonidos sí me han parecido muy buenos. Es decir, que aquí Cliff Bajakian, pues, sube de nivel. Pero es que es verdad. No solo las voces, que volvemos a repetir, la era del CD es una locura. O sea, la cantidad de diálogos en un juego del 95, la cantidad de diálogos que llegan a meterte en el juego. La verdad es que hubiera sido imposible hacer eso algo con disquetes. ¿Sabes? Imagínate tú la que se hubiera liado. Pero es que está muy bien. Entonces, dos cosas. Una sobre las voces. Robert Patrick es el doblador de Boston Logan. Robert Patrick, para que no lo sepa, es Terminator 1000 en Terminator 2, ¿vale? El actor que hacía de Terminator 1000, del malo maloso. Me sorprendió cuando vi el final del juego y Robert Patrick, y me meto en IMDb. Efectivamente, es ese Robert Patrick, no es otro. Los otros dos no los conocerán. Pues, y luego, con respecto a los efectos de sonido, destacar cosas como los sonidos de las pisadas, que normalmente siempre se han respetado bien cuando han sonado, siempre se han respetado, pero es que en este me hacía gracia que a lo mejor había tres tipos de terreno en una misma pantalla, y cuando el personaje los iba recorriendo, los iban sonando los distintos tipos de materiales que iba pisando, ¿vale? Es mucho de lo que luego vimos en Resident Evil, también lo hacían, pero en este me hace gracia porque cuando estás en una cueva, encima tienen el eco. O sea, un detallito que estaba guay, que había como cinco tipos de pisadas y las mismas pero con eco, por si estabas dentro de un edificio, qué guay, te ponías mira las pisadas y dices tú, no está loco, río, ¿no? Pero es así, me ha gustado y quiero resaltarlo. Sí, o sea, un detallazo. Aquí ya te digo, el premio es para Bajakian. Michael Land ha hecho de puta madre, pero yo creo que ha hecho lo que le han pedido, sí. O sea, épico espacio y que acompañe al juego todo el rato, que sea todo como una pista entera, ¿vale? Y,
sí, es justamente eso. O sea, LucasArts siempre tiene un departamento de sonido muy muy bueno, muy bueno, que hace cositas impresionantes. Vamos, ya desde el Monkey Island 2 con el sistema iMuse, creo que se llamaba, que, o sea, cambiaba el volumen, enlazaba pistas con otras conforme el sitio donde estaba el personaje. O sea, era acojonante. Pero aquí en este juego ni lo han usado, ni luego han hecho una cancioncita que se te quede. O sea, porque por ejemplo Monkey Island, puedo recordar 20.000 de Indiana, sí. Jones, incluso, que tiene menos todavía.
Pero eso no vale, te los has hecho 30 veces.
Sí, vale, también, pero, o sea, lo llevo recordando 20 años, creo que sí, que alguna de ellas sí que colaría. Pero también es verdad que sincronizarlos con las voces y todo eso tenía que ser una locura, y yo supongo que lo fueron abandonando conforme iban avanzando técnicamente los juegos. Uh-huh. Entonces, a nivel de efectos de sonido, normalito, tirando bien. La verdad es que es lo que me esperaba, la verdad. O sea, yo aquí con esto soy muy crítico y por ahora están cumpliendo mis expectativas, salvo la banda sonora, que es un poco aburrida, pero... bonita, pero muy bonita, eso sí. Y nada, bueno, el efecto de que acabas de decir de Oga, de las pisadas, la verdad es que no me había coscado, pero yo supongo que ya también estaba acostumbrado a que, no sé, a que todo esto, todos esos detalles estuvieran ahí. Es como, yo qué sé, lo que siempre te esperas y nunca ya tomas en cuenta.
Claro, son cosas que hoy damos por hecho, porque hoy en todos los juegos es así. Pero en estos juegos no, o sea, vale que sí, salían CD, pero no estabas acostumbrado a que tuvieran tantas cosas ni a que hablaran tanto. Hoy en día es que el juego que no se pongan a hablar, dices tú, ¡buah, vaya tela, tío! Todo está en un texto, ¿esto qué es? Pero en aquel entonces era raro, tío. Pues por sí, eso sí. Hay que ir un poquito a ponerse en el año, pero vamos, que ya te digo, que es que hoy nos resulta demasiado normal. Uh-huh.
Yo destaco de la actuación de voces que es bastante profesional, pero que como punto negativo, aunque sería quizá un poco meterse en el guión, hay veces donde la entonación no me pega nada, ¿sabes? Hay veces que se muere uno, por ejemplo, y ahí no pasa nada, ¿sabes? No hay ni un llanto, ni...
¿sabes? A ver, tío, estamos hablando de un... de Bruce Willis, ¿sabes? Y, bueno, Bruce Willis, más quisiera es, pero de Bruce Willis, y la tía borde esa y el otro subnormal, o sea, esos tres no se pueden inmutar por nada aquí.
En serio, eso no me gustó. Fue un detalle quizás más de guión, ¿no?
Yo sí, creo que es más sonido. Bien de la personalidad de los personajes, sí. Más que de que no le pusieran énfasis, que hicieras tú. Pero qué énfasis, tío, le van a poner, si es que son los tres tal para cual, ¿no?
Bueno, pues, Lioga, cuéntanos, ya que estabas hablando ahora, ¿cuál ha sido tu experiencia de juego con The League?
Bueno, ya sabéis, y si no, pues yo lo digo, que yo no me llevo muy bien con los juegos de este género, porque me parece que cuentan muy bien una historia, pero solo eso, cuentan muy bien una historia. Artísticamente se puede lucir muchísimo, pero me agobio mucho de jugar un sistema tan limitado de manejo. Me suele parecer más ensayo-error que otra cosa. Se va construyendo la historia a medida que voy acertando de milagro las cosas que tengo que hacer. O sea, es lo que me parece el género en sí. Entonces, a partir de ahí, pues lo demás bien. Me ha sorprendido saber que el guión, yo creía que era entero de Steven Spielberg, resulta que es una historia corta que hizo Steven Spielberg, no sé exactamente para qué. Y luego a los diálogos se le añadieron... O sea, los diálogos están escritos no por Steven Spielberg, sino por el director del juego y por este que decíamos antes, Orson Scott Card, que no es... O sea, el tío que ha ganado unos cuantos premios de que sabe algo de ciencia ficción, vamos, y se nota. Es una historia mucho más adulta y enganchante que las piruetas cómicas de casi todas las demás... aventuras gráficas de LucasArts, que uh-huh. Son más de hartas de rey, pero en este caso pues no te hartas de reír, hombre, si quieres buscarle de eso pues nada, repetía muchos ítems, sobre todo la pala, ha sido mi amiga en este juego, siempre me da por un ítem, pero es que como la pala ha servido para tantas cosas, yo era, ante la duda la pala, lo primero era la pala.
Además, mira que bromean incluso en el juego diciendo que menos mal que metimos la pala, o sea, dicen algo así como me agradecerás que haya cogido la pala, porque yo siempre pienso que si cabe, lo metes.
Vaya tela. Pues no sé, mira, cosillas así sueltas. Lo de saltarse, cuando estáis poniendo un password con las gemas esas que se transforman en varios poliedros y tal, sí. Y cual, no os jode que se os salte la que queríais.
Sí, por ahí
me estáis dando, como le saltes, tienes que dar toda la vuelta, porque para atrás no se puede ir que yo sepa. Uh-huh. Dios, picha, es que eso para mí me ha matado, vamos, no es...
Eso de las gemas era un coño. Sí, de claro.
De guión, ya digo, el parecido con Armageddon al principio, pues es bastante evidente. O sea, con Armageddon, recordemos que se hizo después, creo que es del 98, ¿puede ser la peli? O sea, es varios años después de esta novela, es decir, que en todo caso sería Armageddon que se ha copiado, pero la verdad es que a medida que iba avanzando la historia, y no tuvo que avanzar mucho, a partir del capítulo 2, si lo ponemos por capítulo, me acabó pasando que dije yo, a ver, es que Armageddon debió llamarse The Dig, y The Dig debió llamarse Armageddon por las cosas que llegaron a pasar, ¿no? En la sociedad esta extraterrestre de... De hecho, también me parece ¿cómo se llamaba? Esa mierda verde, los cristales verdes estos, ¿vale? Le vi un cierto paralelismo, llamadme loco, con la melange de Dune. en el sentido de que es como una especie de droga adicta, la gente se hace adicta a esa y se vuelve irascible con respecto a que no le toquen en su melange y prolonga la vida. En este caso la devuelve directamente, o sea, hasta el punto de echársela a un esqueleto y ¿vale? y aparecía ahí, me pareció muy muy gore cuando resucita casi de mala suerte un bicho en una puerta. Uh-huh. y tú lo que tienes que hacer es resucitar al que tiene enfrente. Uh-huh. O sea, es que es lo último que a mí se me hubiese ocurrido, vamos. Y se matan entre ellos y tal y cual, vale, pero qué locura. O sea, yo estoy ahí, veo un bicho y yo cómo me voy a acercar al lado del bicho a resucitar otro encima. O sea, ya con uno no vea, pues con dos, yo qué sé si se van a pelear o no. Eso me pareció súper rebuscado y dije yo, venga.
Esos son los puzzles clásicos que dices tú, es lo último que se me habría ocurrido, como tú acabas de decir, pero que después lo piensas en frío y dices tú, bueno, pues igual, sobreviviendo en lo más profundo del espacio, pues si es la última opción, pues hay que tirar para adelante con algo.
Sí, de hecho es que fue la última, pues yo ya no sabía qué hacer, así que tampoco podías hacer mucho en ese sitio, pero sí. Ya dije yo, esto por hacer, total, a mí me da igual que me maten, no soy yo. Hablando de puzzle, curiosamente el puzzle que más me gustó ha sido uno bastante clásico, de hecho es que me suena un huevo a uno que hay en el Fate of Atlantis. Es la trampa en la que coges el ratón con un costillar de esto.
Sí, exactamente. Ahí en el Fate of Atlantis coges un cangrejo.
Pues.
Un inciso. ¿Has jugado al Fate of Atlantis?
Al Fate of Atlantis, sí.
Me sorprende, con lo poco que te gustan las aventuras gráficas.
Pues, no, yo he jugado unas cuantas. Yo diría que el Fate of Atlantis es mi favorita, si no por el Maniac Mansion.
Y bien, o sea,
que dices. Yo he dicho Tentacle para que. Ese en concreto.
Uh-huh. Hombre, si has jugado al Mario.
Exactamente. Si me he hecho esa mierda, ya me puedo hacer cualquier cosa, ¿no? El número de visitas o el número de amenazas por Twitter va subiendo.
Sí, la polémica también hay que darle.
Ahí está, hay que darle. Eso da. Bueno, personajes. El protagonista no es lo suficientemente duro. O sea, yo creo que en Armageddon hicieron un buen trabajo contratando a Bruce Willis porque era el que tenía que ser duro.
Sí.
Maggie es demasiado borde. Me gustaba que fuera borde, pero no tan borde desde el principio. Perdona, ¿puedo contestar yo a esa pregunta? Cuidado, es que es mujer. ¿Sabes? Tú, ¿de qué va esto, tío? Demasiado sobrado eso. Y luego resulta que no es tan borde, pero en general es demasiado, demasiado borde, demasiado de gratis. Y luego Brink es uno de esos personajes que saca a relucir mi creatividad asesina. O sea, ese nota, tío, no hacía falta ni que lo resucitar ni nada. Desde antes de... O sea, siento los spoilers, pero te tenéis que haberlo jugado, ¿eh? Es que estos juegos son pura historia, si haces... Sí,
claro, claro.
Pues ese tío, mucho antes de que lo resucitaran, ya estaba haciendo el subnormal. O sea, es que no ha salido de tu boca ni una palabra derecha, tío. O sea, qué basto, ¿eh? El nota. Submuerto. Pues ya está. Ah, bueno, citar, que lo tengo aquí apuntadito en mi chuleta, que me encanta lo de los finales alternativos. En este caso, el final alternativo... No tiene mayor repercusión de que...
Es una pamplina.
O la tía te abraza, bueno, te mete un bofetón, básicamente, pero está guay que lo haya. Podían habérselo saltado, podían no haberlo puesto, y lo han puesto y se han tomado la molestia de hacer la animación del bofetón. O sea,
sí, me parece es también otro clásico de LucasArts, que al final, o sea, o acabas siendo un soltero calavera o acabas ligándote a la chica.
Ya ves. Bueno, ¿qué? ¿Qué opináis?
Pues, elegido, dale caña.
Pues bueno, ¿por dónde empiezo? Digamos el guión. Pues no me ha gustado mucho, la verdad. El guión en sí, no la historia. Creo que quizás porque los personajes no tienen tanta carisma desde el principio y porque la temática es más seria, el guión ese no está bien ahí. Se le ve mucho el estilo de LucasArts en el guión. O sea, es un diálogo así como muy sarcástico y tal, muy humorístico, pero es que en realidad no me pega ese tipo de diálogo aquí en este juego.
Claro.
O quizás que no he encontrado una manera de darle carisma, pero es que tampoco. Yo creo que haciendo un juego con este objetivo, el de hacer algo precioso que te sumerja en un mundo extraterrestre, no, la opción de hacer este tipo de guión tan LucasArtero es un poco mala, ¿sabes? También critico, como dije antes en lo del sonido, que bueno, que se muere uno y que le da igual a todo el mundo, ¿sabes? Que
a ver, si se muriese Brink, sé sincero, ¿a ti te importaría eso?
O sea, claro.
O sea, es que eso es la fiesta, ¿y quién más muere ahí? ¿Nadie?
Bueno, luego la tía, sí, y tampoco le importa todo. Demasiado.
Sí, hombre, algo sí. Tú ten en cuenta que todavía no hay ni han follado ni nada, ¿eh? O sea, que tampoco es que le tenga mucho cariño, ¿sabes? Pero el Brink se muere, hostia, se ha muerto. Qué pena.
No le quitan ni las piedras de encima.
Ahí está, ni le quita las piedras de encima, vamos, está claro. Sí,
que se quede.
Duro, vamos.
Volviendo a eso, a los caracteres de los personajes, pues, tampoco me han gustado. La tía Borde, no sé, que también refuerza un poco el diálogo sarcástico y tal, pero que no. El tío militar, el protagonista, pues no me ha caído bien. O sea, era como un protagonista del montón. Y con eso, con frases de Indiana Jones, que no me pegaban ahí, lo bueno.
Frases de Indiana Jones son insuperables, tío.
Bueno, amado de frases de Indiana Jones.
Por lo menos de las pelis.
Y el otro, pues sí, el otro era para meterle tres patas en la boca. Básicamente. Que el desarrollo de la historia, pues yo creo que está algo mejor. Es un poco previsible, es muy previsible, de hecho. Pero, o sea, te lo vas viendo venir, que es más o menos lo que va a pasar, eso de que el tío resucita, pero no es él. Eso,
en este tipo de pelis pasa eso. Miras, eso, por ejemplo, que cosas tipo Stargate, tú dices,
eso está clarísimo.
Sabes que van a ir, que lo van a solucionar todo y que se van a volver. O sea, que tú lo sabes, lo estás viendo venir, ¿no?
Luego, siguiendo con la historia, me gusta mucho algo que es un cliché, pero que por lo menos se mete en una ciencia ficción un poco más pura, que es cómo tratan a los entes inteligentes, estos de que es donde acaba el juego, ¿no? Que hablan que están en un plano de realidad diferente y todas esas fricadas que a mí me ponen cachondo. que la verdad que es una cosa que está en el propio origen de la ciencia ficción como cine. En 2001 sale ya, pero que realmente en las películas de ciencia ficción que se han hecho más populares y más mainstream con el paso de los años, que son muy light, no se recurre nunca a ese tipo de dilemas, ¿no? De otras realidades, de entes conscientes que no son físicos y esas cosas, en realidad como si fuese, digamos, lo que aspira cualquier ente inteligente, ¿no? A trascender de lo físico, a convertirse en algo etéreo, sí. que adquiere inmortalidad y etcétera. En las space operas o simulacros que se hacen hoy en día, pues son mucho más simplones, ¿no? Pero de todos modos sigue siendo un cliché que no es nada nuevo. O sea, está bien el guiño, pero tampoco me quita el sueño. Hablando de otras cosas, el menú nuevo que tiene este juego, que no es el Scum de toda la vida, de LucasArts, al principio me chocó y me echó bastante para atrás. No me gustó, parecía feote. Pero en verdad luego con el tiempo lo puedes incluso agradecer, porque te descubre muchísima pantalla. Y tener este juego ocupando toda la pantalla con esos escenarios, pues yo creo que es una buena opción. Quizá podrían haberse ingeniado a hacer un menú aún así más resultón o más comodillo, pero bueno, para lo que estamos cumple su función y tampoco me voy a quejar mucho sobre eso. Sobre los puzzles, pues decir que los puzzles y el desarrollo de la acción en general me ha parecido lentillo, y eso yo ya no lo perdono tanto. O sea, me ha aburrido. Es un juego que el gameplay no sé si es porque ya no disfruto con este tipo de juegos como antes o porque en este en concreto es más lentorro, pero me desespera y de verdad que me hace prácticamente jugar con el GameFAQs al lado y cada vez que me paso, digamos, una pantalla en vano, me lo estoy maldiciendo mientras el tío está andando, no sé qué, que puedes pasarla muchas veces, pero a veces no tan rápido como tú quisieras, ¿no?
Sí, exacto. De hecho, en algunas aventuras gráficas ya te permitían hacer un avance rápido, pero aquí han vuelto atrás. Sí,
le das al punto y pasa. Uh-huh. Hay puzzles que tampoco me parecen nada interesantes. O sea, incluso los más simples, que son como, bueno, el principio del juego. Tienes que poner las cargas, no sé qué, y te empiezan a dar herramientas. Y tú lo que tienes que hacer siempre es usar las dos herramientas en el mismo punto. ¿Por qué tienes que usar dos herramientas?
Repetirlo.
¿Sabes? Es que no tiene mucho sentido para mí. Quizás para enseñar al jugador, pero yo creo que a esta altura tampoco tiene mucho que aprender. Pero es que se hace repetitivo y monótono, ese tipo de cosas. Hay otros puzzles en los que hay que probar mucho, pasar como con las gemas estas a la hora de abrir la puerta. Que pierdes mucho el tiempo y también te acabas tú cabreando, ¿no? Del tiempo que pierdes y tal. Así que por lo general el gameplay, cuando lo uno todo un poco, la verdad es que se me hace demasiado lento. No lo he disfrutado mucho. Por eso al final acabo viendo un vídeo y aún así a veces cuesta concentrarse porque, claro, está el tío andando la mayor parte del tiempo entre escenario y escenario, que tampoco es que vaya tan a saco, y dices, joder, qué coñazo.
Pues sí, siguiendo más o menos el mismo esquema que tú, diría que lo primero que me ha chocado de los personajes es por qué esa selección de personajes. O sea, no... Yo creo que en Armageddon lo hicieron bien, contratando a
todo el elenco de...
A gente que está acostumbrada a penetrar, con perdón de la palabra, piedra. O sea, ya sea extraterrestre o sea piedra terrestre.
Sí, sí.
Y aquí cogen y traen a un militar, traen a un geólogo y traen a una periodista. O sea, por muy listos que sean, no me encaja en el guión. O sea,
pero en verdad había más gente, lo que pasa es que se quedan en la nave.
Sí, claro, entonces...
En realidad yo no sé el papel que hacían ellos, pero me da la casualidad de que esos tres son los que llegan al otro lado, los otros se quedan en el transbordador.
Sí, pero se ve que los otros son un poco más de...
¿Masillas?
O sea, equipo de soporte de toda la vida, o sea, que llevan ya más misiones hechas que el propio transbordador y que, o sea, que les da igual una que 20. Pero, por ejemplo... O sea, ¿por qué tanto empeño en llevar militares? Yo pienso que desde el principio ya sabían que había algo. O sea, porque si quieres...
Llevar militares, sí. En realidad la gente de la NASA son muchos de militares y cosas
así. Sí, sí.
Con, ¿cómo se dice? Comandantes y cosas uh-huh. de eso.
Pero lo que te digo...
Tienes que tener horas de vuelo y todo ese rollo.
O sea, yo insisto en el paralelismo con Armageddon. Digo, ahí, o sea, ¿el objetivo cuál era? Evitar la colisión metiendo dos bombas nucleares en el meteorito. Pues, o sea, aquí el objetivo era exactamente igual. ¿Por qué meten a un militar en vez de a uno que controla las perforaciones petrolíferas?
Porque el de las perforaciones petrolíferas ese no sabe de armas nucleares. Es que está buscarle los tres pies al gato. Eso,
sí, pero para eso están los de la
nave, sí,
sí. Tío. Es que.
Que sí, deberían, pero.
Yo en profesiones, la verdad que...
Yo personalmente no,
le
no me imagino
ninguna lógica, nada,
¿sabes? No me imagino un minero pasando las pruebas pa ir al espacio. Yo es que ese tío, por mucho que supiera, yo lo entiendo que estuviera desde la Tierra uh-huh. pues diciendo, compruebe tal cosa de la roca, haga esto, haga lo otro, porque sea un máquina y el tío claro. sea el mejor, o que él sea el preparador de para la misión de las cosas que ya no verías, ¿no? Que hubiera preparado al comandante y hubiera dicho, sí, hemos hablado con los mejores del mundo en el tema de perforación, porque lo que es en la película queda muy cachondo que aquí nuestro amiguito Bruce Willis vaya a hacerle un boquetazo a un asteroide, pero lo cierto es que eso en la vida real no pasaría, claro. En la puta vida iban a enviar a un tío, a un minero o a un perforador de estos de
por muchas clases avanzadas, lápidas,
aunque que sea el mejor del mejor del mejor, eso no lo harían, imposible, vamos.
Pero no sé, ahí tampoco también entro en el punto siguiente, que es ¿por qué una periodista? O sea, que no sé, lo que dice antes elegido. No encuentro sentido a nada. Yo hubiera preferido, o sea, si por cojones tienen que ser militares, todos militares y además de los cracks.
Es decir, que es que te dicen, estas periodistas, este no sé cuánto, pues como si es, yo qué sé.
Después la otra, igual, que era senadora, o sea, ¿qué me estás contando? No sé, era un poco como... desde el principio te están diciendo que va la élite de la Tierra, por si hay que liar la parda en algún sitio, pues que la líen gente con dos dedos de frente, o sea, con más de dos dedos de frente.
No, con...
no, claro, aparte, por supuesto.
Si no llevan armas, no falla ahí.
Y luego, aparte de eso, el guión, como te digo, al principio avanza rápido, en plan de, hostia, ya estoy en un sitio que no sé cuál es. O sea, antes estaba en un pedrolo y ahora estoy en un planeta. Pero después se hace lento y aburrido y aparte no lo aderezan con unos puzzles divertidos, por tanto se vuelve muy monótono el juego y en una aventura gráfica pues eso es que la estás matando básicamente. O sea, lo bueno que tiene la aventura gráfica es liarte a pensar y después de pensar decir, hostia, qué arte han tenido, qué ingenioso, ¿no? Y ahora, o sea, aquí en este juego ha sido, otra vez tengo que hacer esto, o seguro que tengo que hacer esto, ¿ves? Claro que sí, pero no sé, es como, o sea, yo no me estoy esperando una fanfarria al final de cada puzzle, pero sí que un poco de satisfacción personal, y aquí es que no me ha ocurrido con ninguno de ellos. Y luego para terminar, o sea, porque he dicho los personajes, he dicho los puzzles... Y bueno, la experiencia como tal, en cuanto a menús, yo sé que el sistema Scum no es perfecto porque hay verbos que sobran y verbos que faltan, pero tampoco me ha gustado este sistema, al igual que no me gustaba el que se usaba en Samimax, que es muy parecido, al que se usaba en Full Throttle, que es también primo hermano, y el que se usaba en Monkey Island a partir de la tercera versión, que eso sí que ha sido un boquetazo en el juego. Este no me convenció en absoluto, pero no sé, llámame antiguo, pero yo creo que con el sistema Scum hubiera sido más intuitivo todo, no sé, o sea, y mira que tampoco hace falta muchas opciones, muchos verbos, por así decirlo, pero este sistema de haces clic y a lo mejor hablas, a lo mejor coges, a lo mejor usas, se me hace un poco extraño.
Yo creo que hay demasiados pocos ítems para utilizar un sistema Scum normal. Si tú quitas las varas de colores, uh-huh, y quitas los trozos estos que eran
metálicos,
los trozos de metal, las placas de metal, exactamente, sí, y poco más, es que te quedas casi sin icono. Uh-huh. Entonces, si lo haces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a mirar como?
Ya.
O sea, realmente es que no le han metido. Por aquello de eso, de que como no es de coña, no puedes meter ítems que son una chorrada. Uh-huh. Porque en Monkey Island tienes un montón de ítems y puedes meter más si te da la gana, porque a chorrada puedes meter lo que tú quieras. Uh-huh. ¿Sabes? Pero aquí no pega que aparezca un pollo de goma. ¿Me entiendes?
No, desde luego.
Por eso digo.
¿Puedo abrir un catalejo?
No, sí, pero por ejemplo, o sea, vosotros que estáis yendo al punto del juego cómico, pero por ejemplo, Fate of Atlantis no tiene mucho de cómico. Y aún así usa el sistema Scum muy bien, porque hay unos puzzles muy, muy, muy inteligentes. Aquí es que lo que te digo, o sea, muchos puzzles se hacen con 3 clics o con 300. Es que no hay término medio, ni hay genialidad en esos puzzles.
La verdad es que ahí tienes toda la razón.
Y no sé, o sea, le falta en cuanto tú terminas de hacer un puzzle, incluso cuando terminas de jugar el juego, termina y dices tú, no me siento muy aventurero, que digamos. Algo que sí te sientes en juegos como eso, Indiana Jones o Maniac Mansion incluso, que dices tú, oye, pues me estruja el cerebro para hacer esto y me siento bien, me siento guay, me siento que podría salir yo a buscar la Atlántida ahora mismo. Y esto, que va, te quedas en casita y pones el Halo, tío, o algo así.
Por favor, no.
Bueno, pues por mi parte no tengo más que decir. Si vosotros tenéis alguna cosita que comentar extra
sobre esto, yo he acabado.
Yo también.
Muy bien, pues Yoga, cuéntame qué es lo que más y qué es lo que menos te ha gustado.
Lo que más me ha gustado es el argumento, que no los diálogos, a lo mejor. O sea, en este caso Steven Spielberg gana a Orson Scott Card me gusta la historia en general. Me gusta mucho la ciencia ficción y me recuerda, a lo mejor es más por nostalgia que otra cosa, pues a las películas de eso, de conquista espacial. Uh-huh. y eso, a nuevas civilizaciones, eso siempre me ha gustado. Lo peor, Brink, no soy coño. Lo que comentaba antes, la poca variedad de ítems que hacen que el juego sea un poco repetitivo. Tengas que estar repitiendo las cosas de las puertas, tengas que estar repitiendo las cosas de las placas y otras cuantas cosas más de resucitar bichos y esas cosas. Incluso el puzzle que más me ha gustado es un clon de uno del Frío Atlántico. Sí. Entonces, no sé, eso. Más que nada he hecho la culpa a los ítems, de que el juego sea un pelín repetitivo.
Muy bien. ¿Elegido?
Pues lo que más me ha gustado es la ambientación, en general, así. Te sumerges en un mundo extraterrestre y de verdad que te lo crees. Y lo que menos ha sido los puzzles. Sí, los puzzles. Muy bien. No tengo nada más que decir, vamos, son muy lentos.
Ok. Pues para mí lo que más me ha gustado es, sin lugar a duda, la técnica gráfica que han utilizado, o sea, el nivel gráfico al que han subido las aventuras gráficas, que mira que por su propio nombre indica deberían ser unos juegos bastante gráficos, pero la verdad es que tampoco es que brillaran mucho, y este juego sí que hace que brille mucho ese género. Ahora bien, lo que menos me ha gustado es que han conseguido hacer aburrido un viaje al espacio, tío, y eso en mis tiempos no pasaba. O sea, yo me veía Stargate y lo flipaba, me veía Star Wars, por supuesto, y ¡buah! Del tirón. Y me veía cualquier película, o me leía cualquier libro de ciencia ficción espacial. Y tiraba palabras y me ponía a buscar estrellas y con esto es que me ha aburrido un montón. Es lo que peor he llevado. Pero bueno, supongo que es el precio que tiene, ya sea pasar tanto tiempo desde que jugamos o que haya tantos peces gordos en esta superproducción, que siempre al final se van pisando las mangueras unos entre otros. Y bueno, pues pasamos ya a las notas. Ambos dos les disteis una rayita, así que son notas nuevas. Coméntame, Leoga.
Yo le pongo una C.
C.
Muy bien. He probado lo justito. El departamento artístico es lo que ha salvado ese aprobado.
Muy bien.
Tanto a nivel de guión, como de sonido, como de gráfico, sobre todo gráfico también.
Uh-huh. Elegido.
O no me hace Leoga copy paste a veces, o yo ahora voy a tener que hacérselo. Una C. Y claro, por la inmersión esa gráfica y en cuanto a música, en cuanto a sonido también.
Es un trabajo precioso, por lo menos para mí me parece increíble. Yo como grafista que me siento, se me pone chica cuando veo eso, porque digo, ¿cómo coño hago yo esto? O sea, increíble, y eso hace 20 años.
Sí, y yo creo que justifica, aunque no sea jugarlo, por lo menos ver el vídeo de YouTube de 2 horas 55 minutos. Para flipar, porque de verdad que es una cosa que a cualquiera que de verdad tenga interés en la historia de los videojuegos y tal, yo creo que no debe de dejarlo de pasar, nada más que aunque sea pasarlo, o sea, mirarlo por encima, ¿sabes?
Sí, verlo rollo peli.
Merece la pena.
Sí, sí, sí.
Pues muy bien. Pues yo le puse una B el otro día y la verdad es que me ganó la nostalgia. Así que ahora le bajo a una C, porque el juego no es malo ni mucho menos, pero la verdad es que aburría mucho y no era muy original, sí en argumento y sí en algunas cositas que se veían brillantes en el juego, por supuesto, como habéis comentado vosotros, a nivel artístico es sublime, pero como aventura gráfica una C se merece y bien merecida. Así que, pues nada, pues dejamos ya el The Dig en la estantería.
Y triple C, ¿eh?
Triple C, sí, señor.
Triple C se ha llevado.
Sí, o sea, el juego, o sea, yo creo que sí, que el público incluso estará de acuerdo con nosotros en que no es mediocre, pero tampoco es brillante. O sea, sí que tiene brillos, pero bueno, ahí a mitad camino está.
También tiene chapuzas.
Sí, entonces, sí, por supuesto.
Está justo en su sitio, yo creo que sí.
Uh-huh. Sí. Así que nada, vamos a rebuscar en nuestros cajones a ver qué proponemos ahora. Leoga, deslúmbranos.
Vamos a ver. Esta vez me voy para un arcade, otra vez. Me gusta mucho proponer arcade. Y va a ser un plataforma que se llama The New Zealand Story, juego de Taito del 88.
Muy bueno.
¿Qué más?
Elegido, cuéntanos.
Pues estoy dudando porque estaba esperando a ver cuál decía Ryoga. Y voy a decir el Metal Slug 3.
Metal Slug 3.
Sí.
Buen juego.
El 2 estaba también muy bien, y sobre todo el X. O sea,
el X es mi favorito.
Una gran duda entre si el X o el 3, pero yo creo que el 3 tiene cosas que dan más juego en el podcast.
Muy bien. Pues yo quiero también introducir un poquito mi propuesta, porque hace escasamente una semana o algo así vi un documental que recomendé a Ryoga, que también lo ha visto, lo sé, y sí, que sí. Recomiendo a todo el mundo que quiera verlo. Yo
lo recomiendo también.
Un documental de Gameback TV, un canal de YouTube donde se dedican a destripar consolas, o sea, no literalmente, pero sí que le sacan todo el jugo que pueden, hablan de la historia, hablan de los juegos, hablan de las personas que había detrás, de todos los que no nos enteramos.
De la prensa amarilla incluso.
Exactamente.
Creo que
y este último capítulo es de 3 horas de duración, como os comento, de la Mega Drive. O sea, un documento increíble de una... O sea, es un esfuerzo titánico, desde luego, sí, mejor o peor que lo hayan hecho, pero
es
un esfuerzo
extraordinario titánico. El trabajo que se han... Y eso, no está focalizado en los juegos, que es lo que me sorprendió, que a lo claro. Mejor es lo principal de Mega Drive, sino que está focalizado en la consola, y es increíble que desde 3 horas de culebrón,
sí, todas
las versiones, todas las... Increíble, han hecho un excelente trabajo.
Y además tú tenías que verme ahí viendo el documental, y viendo especificaciones técnicas de la Mega Drive de tal versión, y yo con la polla super dura diciendo, me están dando datos, o sea, del chip de sonido que está usando, eso no lo he visto yo en ningún documental en la vida.
Eso ya nos vamos a poner aquí a comentar el de eso, pero cuando pusieron el sonido de la Mega Drive 1, la Mega Drive 2, que tenía, la Mega Drive 2 tiene un chip de sonido que tiene ruido, tiene... Cogieron el mismo trozo de Wikipedia, el mismo sí. Trozo de la misma música del Steel Raid de Wikipedia, exactamente el mismo trozo, dije yo, joder, picha, a ver si pilla otro. Pero no, se pillaron justo el que hay en Wikipedia. Pero bueno, está
bueno. Bueno, pues todo esto para decir que pues, quería jugar a Mega Drive. Y, o sea, ya que mis consolas las tengo en Cádiz, en mi Tesla, pues no podía... Obviamente no puedo subirme la consola ahora mismo, pero sí que puedo acordarme del juego que más cariño le tengo a la Mega Drive. Es un juego que yo creo que todo el mundo que ha tenido Mega Drive lo ha tenido que jugar, y un juego al que le tiene todo el mundo mucho cariño, y es el Aladdin de Mega Drive. Yo creo que
muy bien.
Es un plataformas increíble que no me pasé en su momento, pero que ahora lo cogía y lo reventaba.
De nuevo un juego de Sperry con música de Tommy Tallarico.
Tommy Tallarico,
aunque la música, por supuesto, es de Alan Menken, y él la adaptó a... Excepto las canciones que no lo son, la mayoría parte de la banda sonora es de Alan Menken.
Y además recordad, si sale, jugad a la versión de Mega Drive, no a la de Super Nintendo.
Sí, sí, por favor, sí, porque Capcom, vaya tela, qué juego hizo.
Que no, yo creo que no fue malo, ¿eh?
Para mí es una bazofia, así de claro.
Malo no es,
para mí es malísimo, así de claro. No ya por la comparación, que es criminal, sino porque es que el juego en sí es malísimo.
Bueno.
Sé que eso ya es cada uno, acá es que se pone, pero poner de Capcom...
No os peleéis hasta mañana, que os podéis partir la boca en condiciones.
Wow.
Y bueno, pues, ¿tenéis por ahí alguno de spam preparado?
Solo he elegido seguro, eso se me moría.
Aquí lo tengo.
Pues, adelante.
Le doy caña. Pues mira, tenemos Twitter, @gamer_gallery. Tenemos Facebook en facebook.com/gamergallery. Tenemos mail en gamergallery@anirraise.com. Web, que es www.anirraise.com/secciones/gamergallery. Y luego está YouTube, que siempre lo decimos, pero ¿para qué?
Por si cae.
Ya veremos. Que es youtube.com/gamergallerypodcast. Si cae algo, os avisamos, porque será bonito, ¿eh?
Ya en el YouTube estamos subiendo los capítulos. Ya estamos al día. O sea, estamos.
Sí, bueno, ahí está, eso está por lo menos. A ver si algún día hacemos un gameplay o alguna mierda rara.
No estaría mal.
Por sorpresa totalmente.
Eso es.
No sé, sí, pues ahí está, por si os queréis suscribir, por si lo veis más fácil o más sencillo, pero no sé, la verdad es que no es un medio muy habitual para un podcast. Pero aún así os invito a que os suscribáis para que os sorprendáis con nuestros futuribles gameplays. Y bueno, y ya tenemos un juego al que jugar durante el siguiente mes, porque esta vez lo vamos a alargar un poquito por vacaciones, nos la merecemos, chavales. Y jugaremos a New Zealand Story.
New Zealand Story.
¡Ole!
Señor. Así que, Ryoga, dale una nota, pero ya.
Yo le voy a dar una A. Me parece un juego que ha aportado mucho a las plataformas y al que yo le tengo mucho cariño. Esto es nota nostálgica, recordemos. Y le tengo muchísimo cariño a este juego, mucho.
Muy bien. ¿Elegido?
Yo le voy a dar una C. Y la verdad es que no, un poquito a ciegas porque no lo jugué casi nada. Lo he visto y es simpaticote y tiene cosas curiosas, pero la verdad es que tengo que descubrirlo realmente y la primera impresión que tengo tampoco me hace ponerle mejor nota. Ya veremos.
Pues es justo la nota que había pensado yo ponerle, era una C, porque sí que lo he probado, sí que lo he jugado, pero no le he dedicado más de, no sé, hora y media seguida.
Bueno, pues igual que yo.
Exactamente, es un juego que pruebas, que juegas, ajá, que este divertido,
de todas
pero
formas,
voy a echar el...
Está en muchas plataformas, espero que no lo hayáis jugado en NES, pero no es que, por ejemplo, la conversión de NES, por lo visto, es una mierda, pero la de Spectrum, que es una máquina, parece que inferior, pues la de Spectrum estaba muy bien, para ser Spectrum se llevó muchas notas y todo eso. Yo voy a jugar al arcade, vamos, está clarísimo. No es, estaba para Mega Drive, estaba para... Sigue saliendo todavía. Las últimas versiones la gente se está tirando de los pelos. Pero sigue saliendo para algunas, sí, es un clásico.
¿Qué iba a decir yo? No es para dos players, ¿verdad?
No, este no. Que yo sepa, no. No, entonces, imposible, vamos.
No puedo jugar contigo.
No.
Pero podéis grabaros así haciendo un gameplay o algo así.
Lo que podría haber sido Metal Slug 3.
Exactamente.
Es que mira, que salió New Zealand Story, pero que...
Os doy permiso para que juguéis. No hay problema. Bueno, pues vamos a terminar con el temazo de Ryoga, a ver con qué nos deleitas los oídos hoy.
Vamos a ver, recordad que yo no soy el que deleita los oídos, sino al pavo que traigo aquí cada dos semanas, en este caso tres, y esta vez voy a ser breve. El pavo en cuestión es Daisuke Ishio Atari, es compositor, el compositor de este programa, vamos. Es famoso por los temazos que ha hecho en los juegos de la saga Guilty Gear y recientemente Black Blue.
Ya que me suena este hombre.
Entonces, temática metal. Y bueno, de hecho, Ishio Atari es uno de los hombres más polifacéticos del mundo de los videojuegos, pues ya que no es solo compositor, sino que lo mismo es director, que diseñador de personajes, que doblador y otras cuantas cosas más. Vamos, este tío está fatal, pero fatal del coco. A pesar de su aspecto, que es así muy heavyata metalero, porque sabe tocar la guitarra y todo eso, pero la guitarra no la suele tocar él. La guitarra de sus pistas, que la gente cree que es él el que toca la guitarra, normalmente es Yoshihiro Kusano. Y el tema este que vamos a escuchar en concreto es de Toru Iwao, es el que toca la guitarra. Toru Iwao. Pues bien, eso, venga, nos soltamos las melenas y escuchamos un tema de Guilty Gear X para Dreamcast y PlayStation 2. Daisuke Ishio Atari, Fatal Duel.
Bueno, pues esto ha sido todo por hoy, así que muchas gracias a ti, estimado oyente de Gamer Gallery, por tu tiempo, tus comentarios por Twitter, mail, Facebook, YouTube, todo lo que quieras, ya sabes que estamos ahí para ti. Muchas gracias también a mis colaboradores, Lioga Elegido, un saludo como siempre, y nos vemos hasta dentro de un mesecillo, no lo olvidéis.
Bueno, yo también me despido, también agradezco a nuestros oyentes y sobre todo a nuestras oyentas, si es que hay alguna. Mi Twitter es @ y ya está, pues hasta dentro de lo que quiera que sea, 2 semanas o más, porque estamos de vacaciones, ya sabéis cómo lo es, New Zealand Story, un juego al que le tengo mucho cariño, aunque a lo mejor es una mierda, pero yo lo recuerdo un montón de guay. Venga, hasta dentro de nada.
Y nada, yo me despido desde Berlín por poco tiempo, me quedan horas, luego me voy a Cádiz. Y nada, este mes de vacaciones lo voy a dedicar con el periquito este de New Zealand Story.
¡Un kiwi!
Y es... Parcaso lo mismo.
Periquito,
Pero con los píxeles que está eso representado, que te espera.
Bueno, hay que tener imaginación también, porque un periquito. Y claro, y quiero que me acompañéis, o sea que aquí estamos, nos vemos.
Venga.